¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, nos tenemos que ubicar en este momento de la historia. Es el momento en que Judá venía cuesta abajo. Ellos se habían olvidado de Dios, del Dios vivo. Se había introducido ya la adoración a los ídolos. Hubo tiempos de reforma espiritual, pero generalmente eran superficiales. Ellos nunca llegaban realmente al corazón mismo de la nación. Aún así, Dios no permitía que ellos solamente fueran destruidos sin que hubiese un testigo de parte de Dios que fuera a ellos a alertarle. Ellos realmente no escuchaban al testigo de Dios. Aún así, Dios era fiel y enviaba estos testigos para ellos de todas formas. Esto para mí es algo muy interesante en cuanto a Dios. A pesar de que una persona no le vaya a responder a Dios, a pesar de que una persona no vaya a escuchar, aún así Dios le da oportunidad. Aún así Dios les hablará. Él no dejará de hablar. Por eso Él dice, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Y así Dios dice, engruesa el corazón de este pueblo. Es decir, dales a ellos la palabra, dales el mensaje mío para que ellos no tengan excusa. Y agrava sus oídos. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Si Dios ha de continuar predicándole a este pueblo, advirtiendo a estas personas, dándole oportunidad hasta que toda la tierra esté desolada, hasta que no quede uno solo. Incluso mientras Dios esté obrando sus juicios, estará dando testimonio al mundo, como está dando testimonio al mundo de hoy. Pero, evidentemente, el mundo de hoy no quiere escuchar. Ellos se burlan del testimonio de Dios. Aún así, nosotros, como cristianos, tenemos que ser testigos. Dios no se quedará sin testigos. A pesar de que ellos no quieran escuchar, a pesar de que no vean, de que sus corazones estén duros, que sus ojos estén ciegos, aún así, Dios quiere tener un testigo, lo quiere tener a usted por testigo, delante de ellos. Aún hasta que el lugar esté desolado y no quede nada, Dios dará testimonio. Ahora, la iglesia es el instrumento por el cual Dios está llevando su testimonio al mundo de hoy. La iglesia pronto ha de ser quitada de la tierra, ha de ser llevada por el Señor. El testimonio de la iglesia ha de terminar pronto. Una vez que la iglesia sea sacada de la tierra, eso no quiere decir que habrá terminado el testimonio de Dios. No, habrá terminado el testimonio de la iglesia. Pero luego Dios enviará dos testigos, testigos poderosos, con toda clase de poderes que Dios les dará y los enviará a Jerusalén. Dios también señalará 144.000 judíos que han de ser testigos de Él durante esas horas oscuras que han de venir sobre este mundo. Después Dios ha de enviar sus ángeles volando por los cielos, dando testimonio y predicando el Evangelio eterno, advirtiendo al hombre de no aceptar la marca de la bestia, incluso al final, porque los seres angelicales de parte de Dios han de dar testimonio. Dios dará su testimonio hasta que todo el lugar esté desolado, quede sin habitantes, porque Dios es fiel en llevar su testimonio a las personas. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntaba Isaías, hasta que se termine todo. Así que Dios tiene sus testigos, sus profetas, aquellos que advertían al pueblo hasta en el tiempo en que Nabucodonosor los llevó cautivos. Jeremías estaba aún allí dándole testimonio al pueblo, diciéndoles que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que estuvieran bien con Dios. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra? Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En otras palabras, un roble cambia sus hojas. En ese momento, cuando se le caen las hojas, parece que está muerto. Pero luego él vuelve a florecer, vuelve a dar hojas. La encina también luce como muerta, pero vuelve nuevamente a echar sus hojas. Así parece como que la nación de Israel estará muerta, pero aparecerá nuevamente de esa manera. Y aún así Dios dice, yo los haré volver. Una décima parte, solo uno de cada 10 regresará, pero los haré regresar. La promesa de Dios de traer de regreso al pueblo del cautiverio fue cumplida por Dios. Ahora Usías está muerto, y su nieto Acaz está reinando. Y dice en Isaías capítulo 7, verso 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Peca estaba gobernando en Israel. Él había asesinado al rey que estaba anterior a él. Siria e Israel, los reinos del norte, se habían unido para atacar a Judá, que era el reino del sur. Y dice que subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En otras palabras, comenzaron a temblar porque ellos decían, tenemos aquí adelante una confederación, esas dos naciones que vienen contra nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub significa un remanente regresará. Ese era el nombre del hijo de Isaías, Sear-Jasub. Ahora, ¿qué nombre para ponerle a un niño? Él tuvo otro hijo con un nombre mejor. Le puso Maher-Salal-Ahbaz. Yo digo, es como una etiqueta para ponerle a un hijo, ¿no es así? Más que un nombre. En el capítulo 7, versículo 3, leemos, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. No temas, ni te turbes, le dijo en otras palabras, solo permanece en silencio delante de Dios. El verso 5 expresa, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá, es decir, su confederación no permanecerá. No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. El reino del norte de Israel, del cual Efraín era el líder de la tribu, en 65 años ellos ya no habrían de existir. Seguro, en 65 años lo que ocurrió fue que los asirios los destruyeron, cumpliéndose lo que había dicho el profeta de Dios. Y la cabeza de Efraín es Samaria, agregó el profeta. Sí, esta era la ciudad capital del reino del norte. También dijo, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, el cual era Peca. Dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Primero dijo, no teman, no se turbe. Dios se ocupará de esto. La confederación que ellos hicieron contra ti no ha de permanecer. Dios la ha de romper. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Así que tenemos estos reyes Resín y Peca que fueron eliminados. Ahora, aquí es donde los profetas escribieron como fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero no comprendieron las cosas que ellos estaban escribiendo para un ejemplo local. Aún así tenía esto un aspecto profético hacia el futuro como una profecía de doble referencia. Mucha de la profecía tiene una doble interpretación. Ellos lo llaman lo cercano y lo lejano. Esto es así para la mayoría de la profecía. De hecho, dice que estos hombres escribieron de cosas que ellos no comprendían. Seriamente ellos deseaban saber estas cosas de las que escribieron, pero no comprendían. Pero ellos igual las escribían porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la profecía cercana un niño nacería, o antes de que el niño naciera, en ese periodo era suficientemente mayor para conocer el mal, para escoger el bien, o llegaría a la edad de la responsabilidad, los 12 o 13 años de edad, es lo que está diciendo, entre los 12 y 13 años. Antes de eso, Peca y Resín serían eliminados. Ellos ya no serían reyes sobre Siria y Samaria entre los 12 y 13 años. Pero si tomamos la profecía en su largo plazo, esta profecía tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. ¿En qué? En lo que dice, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros sabemos que esta es una profecía de Jesucristo, porque es interpretada por el mismo Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23, como una profecía. Cuando habla allí de cómo María y José estaban comprometidos antes de que estuvieran juntos, María concibió un hijo por el Espíritu Santo, para que se cumpliera, de acuerdo a las palabras del profeta que dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo tenemos registrado en el Evangelio. Así que el Evangelio de Mateo dice esto, está describiendo entonces, por el Espíritu Santo, porque fue quien inspiró también esa escritura, está interpretando este pasaje del libro de Isaías. Su interpretación es de la profecía del nacimiento virginal de Jesucristo. Ahora es algo interesante. El erudito hebreo Jesenio, que escribió un léxico hebreo y es reconocido como uno de los eruditos hebreos destacados, él ha sugerido que la palabra hebrea que se traduce aquí como virgen debería ser traducida como una joven doncella. ¿Usted sabe por qué ellos sugieren esto? Sugieren esto porque ellos no creen en el milagro. Y sería un milagro que una virgen tuviese un hijo. Por eso es que ellos traducen joven doncella. Por supuesto, la Nueva Versión Estándar y muchas otras traducciones nuevas toman la postura de Jesenio y traducen una joven doncella concebirá. Pero esto elimina toda la verdad de la Escritura. La verdad es una virgen concebirá. Y la palabra griega que fue traducida por aquellos 70 eruditos que tradujeron la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, 200 años antes de Cristo fue hecha, ellos escogieron traducir esta palabra hebrea con una palabra griega que solamente puede significar virgen. Porque Jehová mismo te dará una señal. He aquí una virgen, no una joven doncella, una virgen concebirá y dará a luz un niño. y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Sí, una virgen, porque una joven doncella puede no ser virgen. Hermoso nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esta es la interpretación a distancia de esta profecía de doble referencia. La cercana fue que entre los 12 y 13 años un niño nacido, ahora con 12 años para el tiempo de tener la edad de responsabilidad conociendo el bien y el mal, para ese tiempo de un niño de 12, 13 años, estos dos reyes que habían conspirado contra Acaz serían eliminados. Y fue así. Él predijo lo que fue la invasión inminente de Judá. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, esto es al rey de Asiria, dice aquí. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Estimado oyente, de lo que Dios está hablando aquí, es que Dios habría de levantar otro reino. Ese reino era el reino de Asiria. Asiria habría de invadir y eliminar Asiria. Siria, por supuesto, que era uno de los que venía contra Acaz. Dios traerá a Egipto también en una invasión a la tierra. El verso 21 dice, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas a causa de la abundancia de leche que darán. Por supuesto, él habla de que, debido a que no quedarán muchas personas, la tierra cultivada se habría de llenar de abrojos y espinas. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados, dice el verso 25. Llegamos así al capítulo 8, y él continúa con esta predicción de la invasión de los asirios. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal Hash-Baz. Esto es interpretado una palabra hebrea que significa apresúrate, apresúrate a arruinar. ¡Qué nombre para ponerle a un hijo, verdad! Ese fue el nombre del segundo hijo de Isaías. Junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal Hash-Baz, porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Vemos, estimado oyente, que él estuvo con su esposa y ella concibió, tuvo otro hijo. Y fue Dios que le dijo que pusiera ese nombre. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El verso 5 nos dice otra vez, volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Él está hablando aquí figuradamente. Dice que sería como un río. Los asirios vendrían y tomarían Siria y el reino del norte de Israel, lo cual de hecho sucedió. Continúa diciendo, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Vemos? Él está desafiando ahora a esta confederación. ¿Ustedes creen que se unirán y eliminarán al pueblo de Dios? Eso es lo que planteaba Isaías. No, no lo harán. Dios no ha de permitir que eso prevalezca, porque Dios está con nosotros.